vamos a seguir tratando del fariseísmo para extender y profundizar en lo que la parábola de Jesús nos sugiere. Estamos en otra época, y en esta época podría haber un fariseísmo teísta, el hombre que va a orar, que se relaciona con Dios, que le dice a Dios qué bueno soy, etc. Pero también podría haber un fariseísmo ateo. Los mismos sentimientos, pero sin el horizonte de Dios. Vamos a tratar de meternos un poquito en este asunto. Sea un fariseísmo teísta, religioso, o sea un fariseísmo secular, ateo, social. En primer lugar, el fariseo, sea religioso, sea secular, identifica su ser, su persona, quizás sin darse cuenta, con la exterioridad, con lo que los otros ven. ¿Por qué? Porque está muy pendiente de cómo le califican, de cómo le consideran, de qué fama tiene, etc. Por eso su conducta, su autosuperación, su esfuerzo, su sacrificio, va dirigido a un cumplimiento social, sea de la ley, sea de las costumbres, etcétera, etcétera. De tal manera que la bondad se confunde con la educación, con la buena fama social, etcétera, etcétera. Esto es propio de un fariseísmo que, repito, no tiene por qué ser religioso, que puede ser también secular. La exterioridad es lo que soy. Por tanto, si me miran mal, no soy nada. Me tienen que mirar bien. Bueno, pues a ver, ¿qué esperan de mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me miren bien? Yo os aconsejo que de cuando en cuando examinéis la prensa, pero con una perspectiva crítica en este sentido. Famoso, famosa, gente importante, ¿qué es lo que valoran? ¿Qué es lo que la prensa dice de ellos? Bueno, el colmo, que a mí me hace mucha gracia porque han estrenado tal, que se vende en tal sitio, uy, es un vestido precioso, ¿eso es tan importante? Bueno, pues como eso, muchísimas cosas. En segundo lugar, pues la interioridad no valorada, la interioridad del ser, es el contento de sí mismo ante el aplauso de los demás. El contento de sí mismo ante el aplauso de los demás. La iglesia, en un momento ateo, puede ser, pues, el lugar, una boda. Una boda, y al otro día salen las fotos, qué bien iban vestidos, fulano y mengana, no, he triunfado. Qué contento me siento. Ha sido una gran boda, aunque no ha sido la mía, pero ha sido una gran boda, ¿por qué? Me han aplaudido, se han acercado a felicitarme, a decirme, ¿dónde ha comprado usted eso? Y todos a mi alrededor y a mí. La interioridad, sin embargo, la profunda, pues está muy descuidada. Porque lo que interesa es lo que aparento, lo que soy ante los demás, lo que ven de mí, y por tanto eso de quedar en silencio, aislarse, eso no es fácil, y sin embargo es tan bonito. Hay que tener una cierta costumbre, pero todos tenemos que tener algunos ratos de silencio para enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestra interioridad, y para no ser un juguete de las modas, el qué dirán, etcétera, etcétera. Este descanso, que lo he pasado en Buenafuente del Sistal, el monasterio de Guadalajara, pues el descanso ha sido tan grande, un silencio total, un silencio total. Entrabas en esa capilla tan bonita, más que medieval, el año 1200 o antes, fresquita, todo piedra, solo. A veces doblabas la cabeza y dabas una cabezadita, pero qué bonito intentar oír al Señor, intentar que lo que tú tienes dentro saliera fuera. Es muy importante el silencio. Por tanto, la interioridad hay que recuperarla. Y si no hay silencio, no hay interioridad. Y te conviertes en una persona que es el juguete, pues, de los horarios, de los encuentros, de las amistades, de las modas. Y en tercer lugar, hay otra cosa que también caracteriza al fariseo, sea religioso, sea secular. Los malos son los demás. Y la mirada del fariseo, ya que no tiene interioridad para realzarse, es compararse con los fallos, defectos, ángulos muertos de las personas que le rodean. Podrá ser educadísimo, ¿cómo está usted?, qué bien le veo, qué bien tal, y cuando da media vuelta con los que le acompañan, pero te das cuenta, pero si es más viejo que Matusalén, es que se ha quitado las arrugas, pero si además es bobo, lo que pasa es que sabe estar, pero nada más. Qué malos, qué tontos, qué bobos, qué pobres son los que me rodean. Y qué gozo cuando yo lo descubro y me siento superior. Fariseo. 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 Y no soy como ese, dice el Evangelio. Ese es ladrón, es... Oh. Todo el mundo tiene defectos, claro. Y en un momento en que la moralidad no está muy fuerte, que digamos, ¿no? Pues los defectos a veces son graves. Ese está robando en su trabajo de tal manera. Está siendo infiel a su esposa o a su esposo. Está... Y todo eso acaba sabiéndose. Y entonces hoy es todavía más fácil desde valorar la exterioridad y perder la interioridad, es mucho más fácil el mirar a los demás con ojos de jueces. Y además de jueces malignos, no como el que dice el Evangelio, el juez justo, parcial con el pobre, con el humilde, no, no, no. Aquí el juez no tiene ley. La ley es que hay que descubrir la debilidad, la fragilidad, la pobreza, la maldad de los que me rodean. Y entonces ponerme por encima y decir, ¿veis? Ese es el fariseo. Claro, la postura del fariseo es muy negativa. El fariseo se hace polvo él solo. Se destruye. Sin darse cuenta, se desprecia a sí mismo. El resultado del fariseísmo es una persona, hombre o mujer, vacíos. Vacíos. Como si fueran solo el vestido que llevan, como si la cara y el cuerpo fueran una careta, algo, pero que no hubiera dentro nada. Vacíos. Y ese hombre o esa mujer vacíos, pues solamente puede tener felicidad puntual cuando hay estímulos para que se sienta bien, para gozar. En cuanto no hay esos estímulos, como está vacío, ¿qué hace esa persona? Soledad, aburrimiento. Dios mío, no nos damos cuenta de lo que hacemos. Cuando meditaba esto, se me ocurría, no un cuento, no, pero una imagen, ¿no? De una persona total, totalmente farisaica, total, total, totalmente, que toda su vida ha sido eso, que ha estado siempre en primera plana de la prensa, que ha salido en televisión 20.000 veces, en la radio, que ha sido incluso pues una persona muy importante en su entorno social, pero vacía totalmente. Nunca se ha parado a pensar, nunca se ha examinado a sí mismo con autenticidad, siempre poniendo verdes a los demás. Y decía, cuando esta persona muera, pensaba, vamos a suponer que va al cielo, todos tenemos que subir, ¿no? Y que sube al cielo muy vacía, sin sentir nada. Y cuando se abre la puerta del cielo y sale la luz, y el cielo sale fuera para acoger al que llega y llega unido al Señor, resulta que se produce un fenómeno curioso y miedoso. Esta persona desaparece. Se convierte en nada, en la nada. Ahora es un abrigo, un sombrero, un reloj, pero no hay brazos, no hay rostro, no hay nada. Absolutamente nada. El fariseísmo conduce a la nada, a que una persona pierda su ser, su entidad, todo. Es verdad que, gracias a Dios, el fariseísmo pocas veces es tan total, y siempre hay algo de publicano, siempre hay algo. Y eso es lo que realmente nos salva, ese algo, algo de publicano. Ese algo de pedir perdón. El domingo de hoy nos empuja a quedarnos un rato solos, examinarnos pues en una iglesia ante el sagrario, hacer un examen de conciencia a fondo, no lo que siento, sino lo que hago, lo que persigo, lo que me ilusiona, y decirle al Señor: Señor, soy un pobre pecador, perdóname, ten compasión de mí. Y en ese caso, los rasgos farisaicos desaparecen y queda el publicano, que tendrá deficiencias y hasta pecados, pero es una persona que está recibiendo, que puede recibir, que recibirá, pues, el perdón y la gracia de Dios. En confesión o fuera de confesión, con un valor o con otro, pero cerca del Señor, cerca del Señor. Pues salgamos del ambiente y de la atmósfera de una sociedad farisaica. No demos tanta importancia a cómo vestimos, cómo nos arreglamos, quién nos mira, quién nos admira. Demos importancia a cómo somos ante Dios. Cómo somos ante Dios. Cuando hagas algo muy bien hecho y que valga la pena, y la gente te aplauda y te digan: qué bien lo ha hecho usted, qué bien, cómo, tú piensas por dentro, cómo lo habrá visto y lo habrá valorado mi Dios. Eso es lo que de verdad me interesa, porque esa es mi verdad, y lo demás no es mi verdad, es el traje que llevo puesto.